Radio Visión Latina 96.7 FM presenta Visión Informativa, Veracidad y Confianza.
Hola, buenos días, ya son las 5 de la mañana. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas y estas son las noticias titulares del día de hoy. Los residentes de Rolling Hills, un suburbio de Los Ángeles en Rancho Palos Verdes, fueron notificados del corte de servicios públicos a partir de pasado mañana, miércoles 18, por los deslizamientos de tierra. El incendio de Bridge en los condados de Los Ángeles y San Bernardino supera las 54.000 hectáreas. Hay 3 muertos luego de un accidente de 4 vehículos en la autopista 215 en San Bernardino, reporta la Patrulla de Caminos de California. Una mujer fue apuñalada hasta la muerte en el sur de Los Ángeles y su hijo luchó contra el atacante, dice la policía. El servicio secreto dispara contra un sospechoso en un club de golf de Trump mientras este estaba en el campo. El Buró Federal de Prisiones revela la verdadera edad del Mayo Zambada ante datos contradictorios usados por el delincuente para ocultarse. Estados Unidos calificó de increíblemente peligrosas las amenazas de Putin sobre un conflicto de Rusia con la OTAN. La reforma al Poder Judicial en México podría afectar las relaciones y negocios internacionales con el mundo entero. Alberto García nos cuenta qué sucede en este delicado tema. Un agitado fin de semana deportivo con muchos goles, touchdowns y hasta ganchos al hígado es lo que nos trae Omar Varona. Nuevamente, buenos días, ya son las 5 de la mañana con 2 minutos, que no se te haga tarde, que esto es Visión Informativa. Hoy es lunes 16 de septiembre. Hoy es el día de la independencia de México, no ayer, es hoy, lunes 16 de septiembre. Van 260 días transcurridos del 24, faltan 50 días para las elecciones en Estados Unidos, 50 días para la elección en Estados Unidos. Ya, aquí a la vuelta de la esquina, ¿estás listo para votar? ¿Has analizado quién es tu candidato o candidata? ¿Has analizado además otras propuestas? Bueno, proposiciones, le llamamos aquí en la traducción política. Faltan 106 días para finalizar el año 2024, año bisiesto, que ya va bastante adelantado. Saludo con mucho gusto a Andrés Maquiavelo. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás?
Eduardo, muy buenos días a nuestros oyentes. Feliz Día de la Independencia para nuestros hermanos mexicanos.
Gracias.
Aquí en Visión Informativa no podemos dejar pasar por alto una fecha tan importante, sí. De un país tan importante para toda la región.
Sí.
Te cuento un poco de México. Hoy, 16 de septiembre, México celebra con orgullo un aniversario más de su independencia. Un día como hoy, hace 214 años, un pueblo valiente se levantó para luchar por su libertad, impulsado por el deseo de construir una nación soberana, justa y próspera. México es una tierra rica en historia, donde las civilizaciones prehispánicas como los mayas, mexicas y zapotecas dejaron...
Mexicas y zapotecas
dejaron un legado que aún palpita en sus tradiciones y la identidad de su pueblo.
Uh-huh.
Desde las vibrantes fiestas y danzas folclóricas hasta la magia de sus artesanías, música y gastronomía, México es un crisol de culturas y costumbres que reflejan la diversidad y la fortaleza. En cada ciudad, en cada pueblo, en cada hogar, se comparte lo mejor de México con el mundo. En este Día de la Independencia, México invita al mundo entero a celebrar la vida, la libertad y el futuro de una nación que sigue construyendo su destino con orgullo y esperanza. México, con sus paisajes majestuosos, sus costumbres milenarias y su gente, se presenta ante el mundo como una nación vibrante, lista para los desafíos del futuro. Con el corazón abierto les dice, bienvenidos a México. Feliz Día de la Independencia, México.
Este 16 de septiembre,
Radio Visión Latina 96.7 FM saluda al pueblo de México con admiración y respeto. La independencia de su país es un recordatorio de lo que se puede lograr cuando se trabaja por un objetivo común. Sigan construyendo un México mejor. ¡Feliz 16 de septiembre! ¡Viva México!
Visión Latina.
Muchas gracias, Andrés. Muy bonito, ¿eh?
Es muy sentido. Ya te digo, estamos hermanados, claro. No solamente aquí en el trabajo. Estados Unidos nos ha hecho hermanos a todos, ¿no? No solo mexicanos y peruanos, a todos los que de una u otra manera vinimos a ser patria aquí, ¿no?
Hasta los que se van de vacaciones a Colombia.
Sobre todo.
Bienvenida de regreso, Jenny. Bueno, vamos a darle. Decenas de hogares de la localidad de Rolling Hills padecerán de cortes en los servicios de gas y energía eléctrica por un tiempo indefinido debido a los problemas por el continuo deslizamiento de tierra en el área de la península de Rancho Palos Verdes. Funcionarios de la localidad tuvieron conocimiento de que varios usuarios habían sido notificados por la compañía Southern California Edison que sus servicios públicos se desconectarían de forma indefinida a más tardar a las 6 de la tarde de este miércoles 18 de septiembre, o sea, pasado mañana. Pasado mañana, y si algo, de algo puede presumir Rancho Palos Verdes es de una vida extraordinaria, de un altísimo nivel, ¿no? Es gente que pues, privilegiada, económicamente hablando, y para vivir ahí, pues hay que, pues, no digo que todos, pero la inmensa mayoría, sobre todo ahí en esas partes de colinas, como Rolling Hills, me imagino, pues, pagarán muchísimo dinero por una renta o por una propiedad. Así que imagínense. Bueno, nadie está exento ante la naturaleza de sufrir este tipo de cosas. Las autoridades de la ciudad dijeron que es responsabilidad de las empresas notificar oportunamente a sus clientes sobre el estado de sus servicios. De acuerdo con los funcionarios del Rolling Hills, las instancias encargadas de cuidar la seguridad pública de la comunidad, como la estación 56 del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, permanecen en funcionamiento y preparados para atender cualquier emergencia. Además, agregaron que instaron a las empresas de servicios públicos para que presenten soluciones de ingeniería debido al problema de los deslizamientos de tierra, con el propósito de poder mantener el servicio, así como garantizar la seguridad pública. Los cortes en los servicios públicos se producen mientras la vecina comunidad de Rancho Palos Verdes también es víctima de los continuos deslizamientos de tierra, que también han afectado a docenas de residentes por los cortes de gas y electricidad desde hace varias semanas. El gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia en esta región a principios de septiembre. Debido al problema de deslizamiento de tierra, decenas de residencias sufrieron severos daños, varias carreteras fueron cerradas y las compañías de servicios públicos cortaron gas y electricidad a más de 130 viviendas de Rancho Palos Verdes. Bueno, cientos de bomberos de California continúan luchando contra un enorme incendio forestal que arde en los condados de Los Ángeles y San Bernardino, que se desató en el cañón de San Gabriel durante el fin de semana anterior. Las autoridades dijeron que 20 casas en Mount Valdi y 13 casas en Wrightwood fueron destruidas en el camino de fuego. El incendio llamado Bridge Fire, ahora se considera el incendio forestal, camino de fuego o Bridge Fire, ¿no? Ahora se considera el incendio forestal activo más grande del estado en este momento y se informó inicialmente alrededor de las 3 de la tarde de hace dos domingos, el domingo 8 de septiembre, cerca de las carreteras East Fork y la Glendora Mountain. Según la última verificación, el incendio había quemado más de 54,000 acres y estaba contenido en un tan solo un 9%. Los bomberos trabajaban a finales de la semana pasada, en días hábiles, en condiciones más favorables, con temperaturas frescas y más humedad. Porque recordará, por ejemplo, que el lunes, martes y miércoles había hecho un calorón tremendo, ¿no? Entonces, bueno, ya para jueves empezó a bajar, el viernes amaneció ya más fresco. Yo, y lo recuerdo y lo voy a recordar siempre, que me tomo el carro a las 3:30 de la mañana para venir para acá, a esa hora, el lunes pasado, estábamos a 84 grados, a las 3:30 de la mañana. Una barbaridad. En fin, durante una conferencia de prensa, El jefe de bomberos del condado de Los Ángeles, Morón, dijo que alrededor de 20 casas en el área de Mount Baldy y 3 en el área de Wrightwood habían sido destruidas. Bueno, así las cosas. En otros asuntos, 3 mujeres murieron luego de un choque de varios vehículos que involucró un camión semirremolque en la autopista 215 en San Bernardino, según la patrulla de Caminos de California. El accidente ocurrió el sábado alrededor de las 11:30 de la noche en los carriles hacia el norte de la autopista al sur de University Parkway. Según el CHP, un Toyota Corolla 2018 se dirigía hacia el norte cuando se desvió y se estrelló contra la parte trasera de un Freightliner Cascadia 2020 que estaba detenido en la banquina derecha, es decir, cerca de la orilla, ¿no? Cerca de la banqueta. El impacto del choque provocó que el Corolla cruzara todos los carriles hacia la izquierda y chocara con un Acura MDX 2018 que también circulaba hacia el norte, indicaron las autoridades. Tras este choque, el Corolla quedó inutilizado en medio de la autopista y luego fue golpeado por un Ram 3500 año 24 que iba hacia el norte. Las 3 mujeres que viajaban en el Corolla murieron en el lugar, o sea, el vehículo había sido embestido. Sus identidades no fueron reveladas de inmediato. Se reportaron lesiones leves a los conductores de los otros vehículos. La causa del accidente, pues bueno, aquí está. Aunque se sigue investigando. En otros asuntos, una mujer fue apuñalada, acuchillada, lacerada hasta la muerte y otro hombre resultó herido después de un ataque en el sur de Los Ángeles el viernes por la noche. El hecho ocurrió como a las 9 y los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles fueron llamados a la cuadra 100 de la calle 94. Cuando llegaron, encontraron a las 2 personas con heridas de arma punzocortante. Según los agentes, el hombre y la mujer, ambos de 35 años, estaban sentados en un coche cuando el sospechoso se acercó. Fue entonces cuando, según los agentes, acuchilló al hombre que estaba en el auto. La mujer, que también estaba ahí, huyó, pero el sospechoso la persiguió, la alcanzó, la acuchilló varias veces. Los agentes dijeron que el hijo de la mujer empujó al atacante antes de escapar, o sea que también iba sobre él, pero el muchacho, digo yo porque es el hijo, alcanzó a deshacerse del hombre y salir corriendo. La mujer fue declarada muerta más tarde, el hombre sigue hospitalizado y se encuentra en condición estable. No dice si bien o mal, pero estable. El atacante del viernes sigue prófugo, la policía sigue buscándolo, pero no ha proporcionado una descripción detallada. La policía de Los Ángeles dijo que el ataque podría haber sido un incidente doméstico, una cuestión de quizás de infidelidad, y si no infidelidad, a lo mejor de una ruptura, una relación, y que llegara alguien más, ¿no?, a iniciar una nueva relación con la señora, quién sabe. En fin, el FBI dijo que estaba investigando lo que parece ser un intento de asesinato, el segundo, del expresidente Donald Trump después de que el servicio secreto disparó contra un hombre armado en su club de golf en West Palm Beach, Florida, el domingo, poco más de 2 meses después de que fuera herido durante un intento de asesinato. ¿Se acuerdan, no?, que le pegaron un balazo en una oreja? Y fue un milagro, porque disparar con un rifle es, para alguien que está con experiencia, parece ser que no hay mucho margen de falla, pero pues de último momento se movió y no le pegó en la cabeza, le pegó en la oreja. Bueno, qué bueno por él. Ahora, un segundo intento. Trump se encontraba en el campo de golf a unos cientos de metros de distancia cuando el personal del servicio secreto detectó una persona escondida entre los arbustos y abrió fuego, dijeron funcionarios de la ley en una reunión informativa. El sospechoso huyó del lugar en un vehículo y fue detenido durante una parada de tráfico y se recuperó un rifle con mira telescópica de los arbustos junto con una cámara y 2 mochilas. Todavía no quedaba claro si el sospechoso había disparado algún tiro, de acuerdo a lo que reportase el servicio secreto. Un funcionario de las Fuerzas del Orden de Estados Unidos identificó al sospechoso como Ryan Wesley Routh, de 58 años, de Hawái. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque la investigación continúa. El señor Routh fue entrevistado por el periódico The New York Times en el 23 para un artículo sobre los estadounidenses que se ofrecen como voluntarios para ayudar en el esfuerzo bélico en Ucrania. O sea, bueno, locuras de la sociedad estadounidense, ¿no? Y estas locuras, digo, hay en todas las sociedades locuras de toda índole, pero también hay perfiles que se van haciendo más claros, y en una sociedad en donde la compra, portación y uso indiscriminado de armas también va creando un perfil de la gente que se da ese margen de posibilidad de violencia, incluso contra un candidato o contra un expresidente. Algo que a mí en lo personal me parece delicadísimo y brutal, porque imagínese a este señor que ganase la elección, Trump, gana la elección, pero sigue teniendo enemigos así, y sigue habiendo además esos permisos para andar portando armas en la calle y la facilidad de ir a comprarlas a cualquier tienda, a cualquier persona. Y siendo presidente pasa algo que no queremos que pase. O sea, ¿vamos a perder a otro presidente a mitad de mandato si es que gana la elección? Qué peligroso, ¿no? Y obviamente esto también desanimaría a sus electores, ¿no? Pues, ¿cómo voy a exponer a mi país a que perdamos un presidente a mitad de mandato? ¿Qué inestabilidad nos generaría? Interesante, ¿no? Interesante. Bueno, cuidémonos. Cuidémonos y cuidemos también muy de cerca quien anda rondando. Siempre un ojo al gato y otro al garabato. Esto es Visión Informativa. Soy Eduardo Blancas. Las 5 de la mañana con 16 minutos. Que no se te haga tarde.
Visión Latina.
Lola el otro día me dio mezcal de la palma. Y canté y bailé con banda y se me alborotó hasta el alma. Desde Navolato vengo, dicen que nací en el roble. Me dicen que soy arriero, porque le chiflo y se para. Si lanza viento el sombrero, ya verán cómo repara. Ay, ay, ay. Mamá, por Dios, qué borracho vengo. Que me siga la tambora, que me toque el quelite. Después el hijo perdido y por último el torito, pa' que vean cómo le brinco. Enamorado, pero de eso nada tengo. También me dicen el negro, pero con suerte. Que a mí aunque me salga un gallo, no me le rajo a la muerte. Ay, ay, ay. Mamá, por Dios, qué borracho vengo. Que me siga la tambora, que me toque el quelite. Después el niño perdido y por último el torito, pa' que vean cómo le brinco. Ay, ay, ay. Sinaloa, donde se rompen las olas, y busco una que ande sola y que no tenga marido, a no estar comprometido cuando resulte la bola. Ay, ay, ay. Mamá, por Dios, qué borracho vengo. Que me siga la tambora, que me toque en el quelite. Después el niño perdido y por último el torito, pa' que vean cómo le brinco. Ay, ay, ay.
Soy Jessica López y te invito a escuchar De Todo Un Poco, un programa entretenido con las últimas noticias de la farándula y los deportes.
¡El centro, claro, gol! ¡No!
muy buena música, temas relevantes para la comunidad latina y entrevistas con invitados especiales. Escúchanos de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana y empieza tu día con alegría, escuchando De Todo Un Poco.
Dices que nunca cederías ante un capricho. Y nunca llenarías tus redes sociales de fotos de tus hijos. Que nunca habría juguetes de los niños por toda la casa. Que nunca planearías tu vida según su horario. Y nunca los dejarías salir de la casa desarreglados. Dices que nunca limpiarías la cara de tu hijo con el dedo, con saliva. Nunca los dejarías quedarse despiertos hasta muy tarde. Y nunca los dejarías correr por el supermercado. Entonces, aunque digas que nunca dejarías que entren en un auto cuando tú no los estés vigilando, es algo que puede suceder. Una de cada 4 muertes en autos calientes ocurren cuando un niño se sube a un auto sin llave y no puede salir. Los nunca a veces suceden. Antes de alejarte del auto, siempre para, mira, cierra. Presentado por NHTSA y el Ad Council.
Continuamos con Visión Informativa, Veracidad y Confianza.
Ahora, tráfico y clima.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 5:21 y hoy es lunes 16 de septiembre, inicio de semana, con buena actitud, con mucha energía. Porque estamos comenzando una nueva semana y bonita, ¿eh? Un clima precioso, yo fascinada con el clima. Más adelante les estaré diciendo cómo va a estar el día de hoy. En estos momentos nos vamos a ir a echarle un vistazo a las autopistas de aquí del sur de California. En estos momentos sobre la autopista 101 en dirección sur, al llegar a la calle Grant, tenemos un accidente automovilístico causando embotellamiento ya a esta hora en la autopista debido a que hubieron 4 autos involucrados y desafortunadamente hay lesionados. Por otro lado, en la autopista 210 oeste, llegando a la calle Irwindale, otro accidente vehicular comienza a detener tráfico sobre el tercer y cuarto carril y sobre la autopista 110 en dirección sur en conexión con la autopista 10 en dirección este, tenemos un autobús del metro con desperfectos mecánicos sobre el cuarto carril, así que por favor, a conducir con cuidado y recuerda siempre abrochar tu cinturón de seguridad. Temperatura actual en Los Ángeles y en Orange County, 62 grados con una máxima de 72. Muy bonito, agradable, sí. Que se espera que toda esta semana estemos en los 70. Para ustedes, amigos, en Riverside, 61 grados, también subirá una máxima de 72 grados, aunque dicen que va a lloviznar el día miércoles y jueves, va a haber lloviznas, así que hay que empezar a prepararnos, porque aunque sean lloviznas, pueden ser un poco peligrosas en las carreteras del sur de California, así que por favor, recuerden esto, y con esta información nos vamos a ir con Visión Informativa con Eduardo Blancas.
Hay más en Visión Informativa.
Nuevamente, buenos días. Ya son las 5:23. Que no se te haga tarde. Saludo con mucho gusto, por cierto, a todo el equipo que hace posible Visión Informativa. Anderson, buenos días. ¿Cómo estás, hijo? Bien, eso es el thumbs up, decimos en inglés. En español, pues el pulgar para arriba. Muy bien, eso quiere decir. Gracias, qué bueno. Igual a Jenny, ya le dimos la bienvenida de regreso de su natal Colombia. Se tomó ahí una semana de vacaciones y sentimos su ausencia. Jessica López, que acaba de estar aquí al aire, también parte imprescindible de este equipo. Lo mismo que Andrés. Pepe Salgado es alguien que no podemos dejar de mencionar. Pepe Salgado, que los lunes a veces no está por acá, por cuestiones de, ¿qué será? De schedule, de horarios, pero es imprescindible en este equipo, por muchas razones, no solamente por la operación que hoy hace Anderson. En fin, en la línea telefónica, parte de este equipo como amigo, como colaborador, mi queridísimo Alberto García Castillo. Querido amigo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Eduardo. Qué bueno que agradeces. El agradecimiento es una de las grandes virtudes que tiene el ser humano y tú eres muy agradecido. Por eso te va bien, Eduardo. Un saludo para toda la gente del sur de California.
Hombre, gracias. Gracias, hermanito, gracias. Bueno, pues hoy que estamos celebrando la independencia de México, la pregunta obligada después de tanto jaloneo en las últimas 2 semanas allá, ¿Qué es, en qué consiste la reforma judicial que impulsa el gobierno de López Obrador en México, querido Alberto?
Ay, yo no lo sé, Eduardo. Mucha gente no lo sabe. Estamos viviendo tiempos inéditos. Los que ya tenemos tiempo conociendo la política mexicana no sabemos si esto es una venganza porque el Poder Judicial, porque la Suprema Corte le detuvo muchas iniciativas al presidente, mal hechas, por cierto, porque eran procedimientos malos, porque tenían deficiencias, y entonces no sabemos si esto es una venganza. Si esto es una manifestación de poder, tengo todo el poder. Desde antes dijo, voy a aplicar el plan C. Esto es que la gente vote la mayoría en el Congreso para en un mes hacer todas las transformaciones que necesita este país. No sabemos si es eso, no sabemos si es un capricho, no sabemos si son tendencias de un dictador que ya está a punto de irse, o que realmente México está requiriendo esto. Que México votó por esto, que México dijo ya basta de la corrupción en el Poder Judicial, pero eso no nos lo garantiza una reforma hecha al vapor, en fast track, rapidísima. Los legisladores entraron el 1 de septiembre, ni siquiera la leyeron, no le cambiaron una coma a la iniciativa que presentó el presidente. ¿Y esto qué es? Que sean elegidos los jueces, magistrados y ministros de este país, todos los integrantes del Poder Judicial, por medio del voto popular. ¿Quién va a proponer a los candidatos? ¿Cómo van a hacer campaña? ¿Cómo van a hacer esas elecciones? Una persona va a tener que votar por cuántas personas, por 200, por 500, por 1000. O sea, esto es una locura, Eduardo, lo que está ocurriendo en México. Pero es esa situación en la que, pues bueno, la gente votó. Aquí no sabemos. Dices que el Poder Judicial es corrupto. La corrupción no se ha acabado en este país. Por más que el presidente diga, ya nosotros no somos corruptos, eso no es cierto. Hay escándalos de corrupción como siempre los ha habido. Él reconoció el de Segalmex. Es el servicio alimentario del país, es una especie de Conasupo, esa tienda que el gobierno administra supuestamente para los pobres. Reconoció un desfalco de que 500, 800 millones de dólares, no lo sabemos. O sea, realmente es algo tan incierto lo que estamos viviendo. Por un lado dice es que ya no somos corruptos, y por otro lado quiere desaparecer al Instituto de Transparencia, ese que releva, ese que revela casos de corrupción, que le pide información al gobierno. Me están pidiendo la ciudadanía, los medios de comunicación, cualquier persona, este tipo de información se lo tienes que dar para saber cómo se está gastando el dinero público, el dinero de todos los mexicanos. Lo quiere desaparecer. No, ese no sirve para nada, cuesta 1,000 millones de pesos, 1,000 millones de pesos. El Tren Maya costó 500,000 millones de pesos, la refinería costó 400,000 millones de pesos. Entonces 1,000 millones de pesos no es una justificación para decir, no, hay que desaparecerlo. Son tiempos muy extraños los que estamos viviendo, que esperemos que a partir del 1 de octubre, pues cambie un poco, pero pues no se ve cómo, y verdaderamente es una situación muy extraña. Periodistas que están siendo cambiados de medios de comunicación.
O huyendo, ¿no?
Reporteros que están renunciando a esta situación porque hay una gran persecución. O sea, que no nos digan que este gobierno es demócrata, no. Este gobierno tiene muchos visos de tengo la autoridad, tengo el poder del pueblo, y entonces voy a hacer las cosas por el pueblo. Híjole, esas películas ya las hemos visto en algunos otros países.
Sí, es muy preocupante. Dentro de esto, de este cambio que ya viene para el día primero, ya estamos a 2 semanas, está apresurándose López Obrador para poner o para imponer todas las... estas ideas que tiene él, imponérselas a la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, ¿o está ella de acuerdo? ¿Hay alguna lectura de esto?
Sí, fíjate que aquí hay muchas lecturas, porque todo los especialistas dicen es que Claudia Sheinbaum se tiene que desligar. Uh-huh. Ella va a ser la presidenta, ella va a tener el control, la gente votó por ella supuestamente, ¿no? Sí. Y entonces, pero por otro lado dicen no, o sea, López Obrador es un animal político, uh-huh. 18 años batalló por llegar a la presidencia, llega con una legitimidad brutal, el pueblo se le entrega, el pueblo le da más del 60% de la votación a su partido en el pasado 2 de junio, y entonces pues muchos dicen, él no va a querer irse, él va a estar detrás, o sea, ¿qué es lo que vamos a ver? Un maximato como en los años 30, uh-huh. con calles dominando a todo el país, ¿recuerdas a qué época? Sí. Bueno, no nos tocó, pero la conocemos, la historia.
Claro.
Y entonces, es esa situación, y entonces todos no se sabe qué va a pasar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pero esta reforma judicial vino a traer mucho ruido. El gobierno de Washington estaba preocupado. Dos o tres veces dio conferencia de prensa Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, advirtiendo. Y entonces provocó un cisma, porque no, porque se mete el gobierno de Estados Unidos, nosotros, la soberanía. Ese discurso clásico que tenemos de un nacionalismo falso. Uh-huh. Pero con todo y eso, la reforma va. Los mercados empezaron a manejar que va a haber poca certidumbre. Los empresarios tejanos dijeron nos vamos a salir. En fin, una serie de situaciones tan extrañas que no se entienden. El dólar, Eduardo, uh-huh. el dólar comenzó a elevar su precio. Llegó a estar hasta en 20 pesos con 10 centavos uh-huh. previo a que se votara la reforma. Entonces dijimos, no, pues ya viene otra devaluación como la que conocíamos en los 70s, en los 80s, en los 90s. Se vota la reforma, pasa, ¿y qué crees? Uh-huh. El dólar comienza a bajar.
Okay.
Y se ubica hasta 19.20. Uh-huh. 19 pesos 20 centavos por dólar.
Okay.
O sea, dice uno, ya esto es el mundo de la locura. O sea, no sabemos qué va a pasar. Y hay esas dos versiones. No, viene la catástrofe, viene una dictadura simulada, o la otra es que realmente no pasa nada. Tranquilos. Y realmente no ha pasado gran cosa, Alberto, Eduardo, con toda esta situación. Ajá. Que hemos vivido en este sexenio. Un sexenio de declaraciones, de confrontaciones, de polarización de la sociedad. La gente en las familias discute, sí. Llegan a pelearse con palabras, con argumentos,
claro,
con ideales, uh-huh. y dejan de hablarse, Eduardo. O sea, yo ya no le hablo a varios compañeros, amigos, claro. Porque son muy radicales, no. Y entonces dice uno, ¿qué estamos viviendo en México? No lo sabemos, Eduardo.
Qué locura, ¿no? ¿Qué va a pasar? A ver, desde tus zapatos, a partir del 1 de octubre que tome posesión la doctora Sheinbaum, ¿qué va a pasar con el país? Dices tú, en este momento no sabemos si el futuro se siente incierto, ¿no? Hay mucha confusión. Nosotros en un par de ocasiones hemos hablado con especialistas en economía y nos dicen, bueno, cuando el mercado, el precio del dólar comienza o está en peligro, lo que hacen es que mueven la tasa de ¿cómo se llama? La tasa de intereses, y esto va a ayudar a que se empareje, ¿no? Pero yo veo otros factores, es decir, intuyo más que veo, otros factores que podrían ser. Yo veo muy tranquila a la presidenta diciéndole a todo que sí, es decir, la presidenta electa diciéndole a todo que sí al presidente en funciones, pero una vez que salga, tengo la impresión de que, digo, aunque ella es radical, me parece tan radical como él o a veces hasta más, pues creo que va a tomar el rumbo que el país debe de tomar, no el que un capricho decida. Eso es lo que yo intuyo, pero ¿qué es lo que tú intuyes, Alberto?
muchos tienen esa visión, Eduardo. Uh-huh. O sea, ella era líder estudiantil en 1987 en el Consejo Estudiantil Universitario, el CEU famoso de la Universidad Nacional Autónoma de México, ese movimiento en contra de que Jorge Carpizo, ¿te acuerdas que después sí. llegó a ser presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, secretario uh-huh. de Gobernación, procurador de la República, sí, sí. en la época de Carlos Salinas de Gortari, o sea, uh-huh. toda esa época intensa en la política mexicana, ella fue un líder junto con su ex esposo Carlos Simas y Manolo Ordorica, Antonio Santos, una serie de personajes que incluso
como el Mosh.
Fueron parte de la gestación del PRD, del Partido sí. Revolucionario
de la Revolución Democrática,
¿no? Ese partido que congregó a las izquierdas en México, que estaban todas dispersas, uh-huh. y en 1989 la congregó con el líder Cuauhtémoc Cárdenas, y entonces vino a darle esa visión, un poquitito abriéndole el camino a López Obrador, o sea, sin saberlo en aquel entonces, ¿no? Que uh-huh. abren ese, que le allanan el camino para que él sea presidente. Por eso yo creo que le está premiando, porque ella fue parte de esa gestión, porque okay. siempre ha trabajado con él, porque es muy cercana, porque López Obrador se siente muy de izquierda, uh-huh. aunque tenga una formación totalmente priista. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar? Todos tienen esa visión que tú tienes, ¿va a romper? Yo creo que no. López Obrador es muy fuerte. Uh-huh. López Obrador es el creador de Morena. López Obrador es el dueño de Morena. Sí. Y López Obrador acaba de hacer una maniobra que pone a temblar a muchos. Puso a su hijo, Andrés Manuel López Obrador, al famosísimo Andy, uh-huh. va a tener un puesto clave en Morena. Sí. Abiertamente, uh-huh. como él ya se va, dice ya no hay nepotismo y entonces es democrático, él tiene legítimamente ambiciones. Todo el tiempo ha estado Andrés Manuel López Beltrán, su sí. hijo, sí. egresado de la misma facultad de la universidad que él, en Morena. Morena es una estructura que ha hecho una red gigantesca, como lo hacía el PRI, uh-huh. para tener el contacto directo con el pueblo, uh-huh. saber qué es lo que necesitan, a quién tienen que financiar, a quién le tienen que dar subsidios. Les dan $100, $150 a una familia, es madre soltera, $150. Tiene hijos, $150 para becas de los hijos. Tiene un abuelito, una abuelita, otros $150. Juntan hasta $400 o $500. Muy buenos para esa familia. Pues esa familia pues está entregada a votar y a seguir extendiendo el mensaje. No, el presidente es muy bueno porque nos da dinero. ¿Qué riesgo es eso? Pero bueno, así se están dando las cosas. Entonces, me preguntas de manera personal,
sí.
no se va a ir López Obrador,
okay.
se va a meter mucho uh-huh. y vamos a ver una situación absolutamente inédita en la historia política del país.
Hijo.
Porque cuando Ernesto Zedillo detectó que Carlos Salinas de Gortari en 1994 se iba a meter con él en su gobierno, uh-huh. mandó detener al hermano Raúl Salinas, uh-huh. acusado de homicidio, uh-huh. lo metió en una cárcel de máxima seguridad y provocó que Carlos Salinas dijera, caray, el que sigue soy yo, me voy autoasilado a Irlanda,
sí,
¿lo recuerdas?
Claro, claro que sí.
Y entonces el presidente Zedillo se deshace de su antecesor porque sí va a estar metiendo en su gobierno.
Del Calles.
Aquí es distinto. Yo lo que creo en estos momentos es de que por primera vez vamos a ver cómo un expresidente se mete en la administración de una nueva presidenta y ella lo acepta.
Qué barbaridad.
Y ella incluso hasta se lo solicita. Es que el presidente es el gran líder, es el mejor presidente que hemos tenido. Uf, sí. No lo podemos dejar. Y muchos están diciendo que este movimiento en el Poder Judicial es para que en el tercer año sea probable que Claudia Sheinbaum deje el poder y permita que regrese Andrés Manuel López Obrador.
Hijo.
Así de tenebrosa está la historia.
Qué horrible.
En estos momentos.
Qué horror, qué escenario tan feo, de terror, en verdad, de película de terror. Querido Alberto, muchísimas gracias por esta disertación, estas conclusiones de tu parte. Muy amable.
Es pura especulación, Alberto. Pura especulación.
Nos queda claro.
Jamás hemos vivido. Sí. Pero bueno, esperemos que no pase nada grave. Y realmente no ha pasado nada grave. Eso es lo que Bueno, gracias,
que así siga. Que estés muy bien. Buenos días. Gracias, Alberto García Castillo. Las 5 de la mañana con 39 minutos. Que no se te haga tarde.
Visión Latina.
Voz de la guitarra mía. Al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra. Mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si vuelve lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales, y que me cubre esta tierra, que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra, mexicana. Que estoy dormido y que me traigan a mí, México lindo y querido, si muero lejos de ti.
Visión Latina.
Queda que les pega directo el gol de México.
Impresionante de Márquez. Toda la anotación. 30.
3 contra 1. LeBron. Anota.
Todo lo que acontece en los deportes. Ahora en Visión Informativa.
Ya son las 5 de la mañana con 43 minutos. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Soy tu amigo Eduardo Blancas. Vámonos directamente a los deportes con nuestro queridísimo Omar Barona. Adelante, Omar, buenos días.
Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. 16 de septiembre se está conmemorando la independencia de México y, bueno, pues un abrazo a todos nuestros compatriotas que están allá en Los Ángeles. Un día de fiesta acá en México. Y pues bueno, entremos en materia deportiva. Quiero arrancar con la Fórmula 1 porque, ay caray, lo que se vivió el día de ayer en el Gran Premio de Azerbaiyán, en donde Sergio Checo Pérez estaba ya para ganar un podio justamente en esta carrera. Estaba ubicado en la tercera posición, sin embargo Carlos Sainz tiene ahí un encontronazo con Checo Pérez, le avienta prácticamente la lámina y lo saca de competencia. De hecho, ambos quedaron fuera de competencia y con esto Sergio Checo Pérez pues pierde la oportunidad de llegar al podio, pierde la oportunidad de sumar puntos para el conjunto de Red Bull y bueno, pues desafortunadamente para ellos ya perdieron el liderato de constructores. Vamos por partes, la carrera la ganó Oscar Piastri de McLaren, el segundo lugar lo consigue justamente Charles Leclerc de Ferrari y George Russell queda en la tercera posición, se encontró la tercera posición, iba en quinta posición, pero con la salida de Checo y de Carlos Sainz, pues se queda en ese sitio. Y lo que te decía, en el campeonato de constructores, McLaren ya es líder con 476 puntos, 456 para el conjunto de Red Bull y tercer lugar para Ferrari con 425, cuarta posición 309 para Mercedes. El campeonato de pilotos, todavía Max Verstappen es líder con 313 puntos, Lando Norris tiene 254, Charles Leclerc 235 y Checo Pérez pierde una posición justamente al quedar en la octava con 143 puntos. Bueno, está empatado con George Russell, así es que ahí está la situación de la Fórmula 1. Pasemos ahora al fútbol porque el clásico nacional de México, América contra Guadalajara, se enfrentaron. Victoria para las Águilas, 1-0. Un triunfo que le ayuda mucho en lo anímico, no tanto en la tabla general porque sigue quedando en la posición número 12. Sin embargo, en lo anímico para el América es importantísimo. Luego de la paseada que le dio el Cruz Azul 4-1 hace 15 días, luego viene el parón por la fecha FIFA y ahora América derrota al Guadalajara 1-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes. Recordemos que el Estadio Azteca pues no está funcionando en este momento porque está en remodelación para la Copa del Mundo. El resto de los resultados: Monterrey ganó 2-0 a Santos, Cruz Azul ganó de visitante 2-1 a León, Tijuana cae en su visita al Toluca 4-0, Necaxa le pega a Pumas 2-0, Juárez 1-0 a Mazatlán, Tigres 1-0 a San Luis, Atlas 2-0 a Pachuca y Puebla 2-1 al conjunto de Querétaro. ¿Cómo queda la situación en la tabla general? Pues tenemos justamente al Cruz Azul con 19 unidades, primer lugar 17 para Toluca y Tigres, 16 para Monterrey, con 14 está Atlas y Tijuana, con 11 está Chivas, Atlético de San Luis y Puebla. En el lugar número 10 está Necaxa con 10 puntos, al igual que el conjunto de los Pumas, y América tiene 9 unidades, lugar número 12. Bueno, pues ahí está la situación del fútbol mexicano y pasemos a otros temas. El tema del boxeo, en donde Saúl Canelo Álvarez, tanto que prometió que iba a noquear, tanto que prometió que le iba a dar la paliza de su vida a Edgar Berlanga, pues ni una ni la otra. Sí ganó Canelo Álvarez, sí ganó de manera convincente, una decisión unánime totalmente clara, pero no fue ese gran combate que presumían. De hecho, ambos, Edgar Berlanga también decía que iba a noquear, pues evidentemente no sucedió. Se fue a la lona, sí, en el tercer round. Yo creo que ahí era el momento para que Canelo hubiera ajustado para el cuarto round y ya despachar la contienda. Sin embargo, Canelo ya lleva un ratote, desde el 2021, que no gana una pelea por nocaut. Es un boxeador que gana sus batallas, que las gana de manera convincente, pero que ese punch ya no lo tiene Saúl Canelo Álvarez. Así es que retiene sus títulos del supermedio, las 168 libras. Y bueno, Canelo Álvarez que sigue en la búsqueda de un rival digno para poder disipar todas estas dudas que hay en torno a que si es bueno, que si no es bueno, que si es un boxeador inflado, que si le ponen rivales a modo. Hay muchas suspicacias en ese sentido. Yo considero que Saúl Canelo Álvarez es un extraordinario boxeador, pero también considero que le cuidan mucho las espaldas. Es como estos bebés o los niños en donde los papás son sobreprotectores. Yo así lo veo. Los niños debes dejarlos que salgan a la vida, que se caigan, que se tropiecen, que se levanten, que lloren, que se raspen. Y creo que en ese sentido Canelo Álvarez sí le cuidan demasiado la carrera. Siempre se la han cuidado desde que inició con Televisa, que era en exclusiva la que tenía los derechos de él. Ahora sí ya pasa por ESPN, por TV Azteca, por Televisa, por todos lados, porque evidentemente es más dinero para Saúl Canelo Álvarez, que ahí sí noqueó un gran ingreso el que tuvo en esta pelea. Edgar Berlanga de Puerto Rico se mete $6 millones, pues nada malos para él, pero pues nada que ver con los más de $50 millones que ganó Saúl Canelo Álvarez, quien también lo ha mencionado y sin tener empacho, ¿eh? Saúl Canelo Álvarez ha dicho que por cada dólar que ingresa en una de sus peleas, él se lleva un porcentaje, sea la compra de un refresco, de un souvenir, del boletaje, del derecho de transmisión, todo lo que conlleva el ingreso de estas batallas, pues evidentemente Saúl Canelo Álvarez se lleva una parte, porque ahora él es el organizador del show, él se pone a los rivales, él pone el lugar, él pone los refrescos, él pone todo, básicamente. Así es que Saúl Canelo Álvarez, otra fecha más, otra victoria más, otro desaguisado más, un sinsabor de Saúl Canelo Álvarez. Así es que ahí están los tres frentes que nos robaron atención en esta semana, en este fin de semana. Y pues bueno, regreso contigo y a seguir aquí en este día de asueto desde Ciudad de México y todo México en general. Nos escuchamos mañana y muchas gracias, Eduardo.
Seguro que sí, gracias a ti, querido Omar. Bueno, se nos acaba el tiempo, ya son las 5:50. Déjame decirte que queremos recordarte, si te perdiste el noticiero o alguna información de importancia para ti, ya puedes tener a Visión Informativa en cualquier momento del día a través de la aplicación de Radio Visión Latina 96.7 FM. Acceder a nuestra aplicación es muy fácil. Solamente tienes que ir a la Apple Store o a la Google Play y poner en el buscador Radio Visión Latina y vas a poder bajar al dispositivo, o sea, a tu celular, esta aplicación, que es color morado obispo, ¿no? La bajas, la pones, etcétera. Así que bájala, ahí búscanos con el botón de radio, es Visión Informativa. Ya son las 5:51. Que no se te haga tarde.
Esto fue Visión Informativa, un noticiero producido por Radio Visión Latina 96.7 FM.